De Dios, quiero que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Siempre recordamos en este punto que estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta. Eso es para aquellos especialmente que nos visitan. Lo que estamos haciendo es tomando esta epístola a los Romanos y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y hoy nos encontramos, hoy concluimos el capítulo número 6. Para los que dudaban, para los que decían que íbamos a tomarnos muchos años en Romanos, ya vamos casi a la mitad, ¿ok? Romanos capítulo 6, hoy vamos a meditar en los versículos 15 al 23. Hoy concluimos el capítulo 6, Dios mediante. Romanos capítulo 6, me gustaría que lo busquen en su Biblia, independientemente de que los hermanos de proyección no lo pongan en pantalla, pero vamos a buscarlo en la Biblia. Romanos 6, versículo 15, dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, Señor, tú nos has dado tu palabra, es un regalo tuyo, que podamos tener tu mente revelada a nosotros en términos que nosotros podemos entenderla. Gracias, Señor. Aún así, estamos conscientes que si tú no iluminas nuestro entendimiento, Señor, si tú no hablas a nuestros corazones, nada de lo que digamos aquí impactará nuestra vida. Y es por eso que te rogamos que tú, Señor, obres en cada corazón conforme a su necesidad, que tú nos muestres esas áreas donde necesitamos aún más crecer a la imagen de Cristo, que tú muestres a aquellos que están sin Jesús en este lugar su necesidad del Salvador. Padre, manifiéstate en medio nuestro, obrando a través de la predicación de tu palabra, y que todos salgamos de este lugar conscientes de que tú nos has hablado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguramente que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esas famosas palabras de despedida de Josué al final del libro de Josué, cuando él se despide del pueblo de Israel después de la conquista. Le leo esos versículos, Josué 24, versículos 14 al 15, Josué hablándole al pueblo dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la frasecita famosa. Y hay muchas cosas interesantes en esa palabra de Josué. Por ejemplo, Josué muestra aquí que él no dejaba a su familia y a sus hijos servir y adorar al Dios que ellos quisieran. Él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. En mi casa, bajo mi techo que yo pago, se sirve a Jehová. Y eso es muy relevante porque hay muchos padres cristianos que desde que sus hijos cumplen 18 años, como ya son adultos, mayores de edad, ellos entienden que, bueno, ya imagínense, son adultos, ¿cómo uno los va a obligar a que vengan a la iglesia, a que hagan un devocional familiar? Ya son hombres y mujeres. Y yo siempre les digo, bueno, si son adultos, si son hombres y mujeres, que se independicen, que se muden. Porque así que se ve que es un adulto. El adulto es un adulto porque es independiente, porque es responsable de sí mismo. Eso es lo que es la adultez, no es una edad. Josué no dejaba a su familia hacer lo que quería. En mi casa, en mi techo, se sirve a Jehová. Eso significa que en mi techo, en mi casa, tú el que vive en mi casa, los domingos va para la iglesia. Porque eso es lo que hacemos, lo que servimos a Jehová. Eso significa que en mi casa hacemos devocionales, tú el que vive en mi casa tiene que hacer el devocional. En mi casa todos vivimos bajo la norma de Jehová. Entonces, esa es la idea. En mi casa todos servimos. Yo no puedo tener a alguien sirviendo a otro Dios en mi casa. Si usted no quiere servir a mi Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Usted se muda. Tan sencillo como eso. En mi casa serviremos a Jehová, pero es interesante que él comienza con él. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La gramaticalmente incorrecto lo quemó el profesor de gramática. El burro por delante puso yo y mi casa. No, es que yo voy adelante dirigiendo a mi casa. Y ese es otro problema que pasa en muchas familias. Hay gente que quiere que sus hijos sirvan a Jehová, pero yo no. Mandan a sus hijos a la iglesia, pero yo no. Que sus hijos vengan al grupo de jóvenes, pero yo no van a sus actividades, que mis hijos sirvan a Jehová. Una forma más tenue de esto, pero es lo mismo, es lo que pasa con la gente que no es cristiana, no va a la iglesia, pero cuando tiene un niño quiere presentarlo en la iglesia. ¿Te has visto? La gente quiere presentar a los niños a la iglesia. Tú quieres presentar tus hijos a Jehová, pero tú no te quieres presentar a Jehová. No, que no funciona así. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el énfasis que yo quiero hacer en ese pasaje, yo no sé si usted se fijó, que Josué no da la opción de no servir. Esa opción no está. Él dice, sirvan a Jehová o sirvan a cualquier otro Dios que ustedes quieran. Esas son las opciones que él da. Si no les parece bien servir a Jehová, sirvan a quien ustedes quieran. A los dioses que sirvieron vuestros padres antes de cruzar el río, eso era Abraham allá en Ur de los Caldeos, que era un pagano. Sirvan a los dioses de los Caldeos, o sirvan a los dioses de Egipto, o sirvan a los dioses de los amorreos. Sirvan a quien ustedes quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y el punto es que al final del día todos somos siervos de algo. Ese es el punto. Él nos da la opción. Si ustedes quieren, no sirvan a nadie. No sirvan a ningún Dios. No, esa opción no existe. Ningún ser humano, criatura, creado, tiene la opción de no servir. Esa opción no está. Todos seremos siervos de algo o de alguien. Y dependiendo de qué servimos, será el resultado que cosecharemos de ese servicio. Y ese es básicamente, en términos sencillos, el mensaje del texto que nosotros vamos a considerar en el día de hoy. Pablo nos enseña en nuestro pasaje que todos nosotros, lo veamos o no, lo entendamos o no, lo creamos o no, somos siervos de algo o de alguien. Y de hecho nada más hay dos opciones que Pablo nos presenta. O seremos siervos del pecado o seremos siervos de la justicia, que implica de Dios. Y cada una de esas servidumbres tendrá un producto en nuestra vida. Pablo desarrolla ese argumento, ese es su punto, en cinco etapas. Nosotros vamos a ver cinco puntos, algunos un poco más breve que otro, pero si usted mira, él comienza con la pregunta que genera esta discusión, el versículo 15. Hay una pregunta allí que es la que trae todo este debate, que él viene trayendo de hecho desde el principio del capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y como explicamos la semana pasada, el punto era que cada vez que Pablo predicaba la doctrina, el evangelio de la justificación solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, se levantaba una objeción donde quiera que él hablaba de esto. Y esa objeción era que la doctrina de la justificación solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, al final se convierte en una excusa, en una licencia para la gente pecar. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina que enseña que al final del día yo no soy juzgado o no seré juzgado por mis obras, sino por la de Cristo, o puesto de otra manera. No son mis obras que me salvan. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo. Cristo vivió la vida perfecta que Dios demanda de mí, ya la vivió por mí. No solo eso, Cristo en la cruz del Calvario pagó la deuda que yo tenía con la justicia de Dios, mi pecado, de tal manera que yo soy salvo completamente, absolutamente, por lo que hizo otro. Mi salvación no depende de mí, depende completamente de Cristo. Y esa es la idea cuando Él habla allí, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es eso de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Él lo va a explicar con más detalle, cómo es que vinimos a no estar bajo la ley, qué eso significa en el capítulo 7, pero la idea es esta. Ya yo no estoy bajo las demandas de la ley como un requisito para yo salvarme, porque ya Cristo la cumplió. En un sentido real, ya, Cristo hizo todo lo que Dios pide de mí, todo lo que Dios pide del hombre para no ser condenado. Cristo lo hizo todo. Ya yo no estoy bajo la obligación legal de esa ley y que mi salvación depende de ella. No, ya Cristo lo hizo. Pero tampoco estoy bajo la condenación que la ley trae sobre los que lo quebrantan. La Biblia dice que el que no viva conforme a todas las cosas escritas en la ley será maldito y morirá. Y está hablando de la condenación eterna. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo llevó la maldición, Cristo pagó el pecado. Y en ese sentido, yo no estoy bajo la ley tampoco. Ya la ley no me condena, ya la ley no es lo que determina mi estatus delante de Dios, es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que muchos decían, bueno, eso significa que si ya todo lo que Dios requiere de mí, Cristo lo hizo, y Cristo salda la deuda de todo mi pecado, todo fue pagado en la cruz, entonces eso significa que yo tengo libertad para pecar. Eso significa que yo puedo vivir libremente en el pecado. Eso significa que no importa cómo yo vivo, entonces yo soy salvo, y eso nada lo va a cambiar. Y esa es la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta de Pablo es un contundente, en ninguna manera. Y como yo le expliqué, aquí está nuevamente esa expresión, megenoito, es una expresión idiomática. Le expliqué la semana pasada la forma más fuerte, más intensa de negar algo. Absolutamente no, completamente no. Eso es absurdo, sería algo como eso. Es absurdo decir eso. Que atento a que mi pecado no me condena, atento a que mi vida no es lo que determina mi salvación, sino Cristo, yo voy ahora a vivir en el pecado. Y lo que Pablo está haciendo desde el principio del capítulo 6, que fue lo que vimos la semana pasada, él nos está dando argumento por lo cual es imposible que alguien que ha sido justificado en Cristo va a vivir en el pecado. O va a usar el hecho de que su salvación está segura en Cristo como una licencia para pecar. Esa es la idea. De nuevo, como te dije la semana pasada, si no te va a llevar más nada, llévate esto. Lo que Pablo está diciendo es imposible, imposible que un verdadero creyente va a vivir en el pecado. Eso es lo que le está diciendo. Es imposible que un verdadero creyente se va a excusar en su seguridad de salvación en Cristo, en la gracia que le he manifestado en Cristo, para entonces vivir abierta, libremente en el pecado. De nuevo, eso no significa que no pecamos. Por eso está el capítulo 7, ahí que vamos a ver la batalla que tenemos con el pecado en nuestra vida, que a veces nos vence y nos lleva esta ley del pecado que sigue habiendo en nosotros. Pero la idea es que no consentimos el pecado, no vivimos abiertamente en el pecado, estamos batallando el pecado. En ninguna manera un verdadero creyente que ha sido justificado en Cristo va a vivir abiertamente en el pecado como antes de convertirse. ¿Por qué razón? De nuevo, eso es lo que él nos viene explicando en el capítulo 6. La semana pasada nosotros vimos un gran argumento, y es que ya yo no soy ese pecador que yo era antes. Recuerda cuando yo me convertí, fue unido a Cristo por la fe, y yo morí con Cristo y resucité con Él en el hombre interior. Eso es lo que representamos en el bautismo. No sucede en el bautismo, pero lo representamos en el bautismo. Moría el viejo hombre, resucitó uno nuevo. Y Pablo dice, si somos uno nuevo, ¿cómo vamos a desear seguir viviendo la misma vida? Si se supone que ya hubo un cambio en mí. El día que me convertí, murió el mentiroso, el ladronazo, el adúltero, el fornicario, el chismoso, lo que sea lo que yo vivía antes, ese murió y resucitó uno nuevo, que ahora quiere agradar a Dios y quiere vivir para Dios. Así que no hay manera de que alguien que ahora es una nueva criatura va a querer seguir viviendo la vida de antes. Ese fue el argumento pasado. Ahora Pablo nos da un nuevo argumento en estos versículos que él comienza a explicar a partir del versículo 16. Mira el versículo 16, él nos presenta un principio general para ilustrar esta razón, este argumento por la cual es imposible que un verdadero creyente siga viviendo en el pecado. De nuevo, tiene que recordar que el primer argumento es que ya yo no soy ese pecador, ya yo soy una nueva persona. Pero ahora él nos introduce un nuevo argumento con este principio general. Versículo 16 es un principio de conocimiento general. Dice él, por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Y cuál es el principio? Está como raro eso. Si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. El principio es sencillo. Él está diciendo, todo siervo sirve a su amo. Ese es el principio. Todo siervo sirve a su amo. Ustedes no saben eso. Todo siervo sirve a su amo. De tal manera que el servicio que tú estés mostrando en tu vida, dice quién es tu amo. Esa es la idea, la que él va a llevar. Pero la idea del principio es muy sencillo. Todo siervo que se somete a un amo, le sirve. Ese es el punto. Claro, debo aclarar aquí, cuando él dice, si sometéis a alguien como esclavos, nosotros tenemos un problema con esa palabra, por eso la mayoría de las veces que en la Biblia se usa la palabra esclavo ha sido suavizada, ha sido cambiada por la palabra siervo, sobre todo cuando se refiere a los creyentes. De hecho, más abajo dice, habéis venido a ser siervos de Dios, literalmente la misma palabra esclavos, porque nuestro problema con esa palabra es que tenemos la perspectiva de la colonización de la esclavitud. Nosotros pensamos en esclavitud. Usted piensa en la película Raíz, se ve la Kunta Quinte. ¿Cómo te llama Kunta Quinte? ¡Push! Un latigazo ahí. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pero esa no es la esclavitud de la Biblia. Es la esclavitud de los tiempos de la colonización. Que era una esclavitud primero racial. Tú eres esclavo por ser negro. Esa no es la esclavitud de la Biblia. No tenía que ver con raza. El etíope eunuco era etíope negro. Y era un jefe. Era un funcionario. ¿Ok? Entonces, no era algo racial la esclavitud que vemos en la Biblia. Aunque podía ser opresiva, claro, toda institución humana pervertida por el pecado puede ser opresiva, no siempre era así. Y de hecho no siempre era involuntaria, como era la esclavitud de la colonización. Iban y secuestraban africanos y lo traían para las colonias a trabajar en contra de su voluntad. Sí, podía haber esclavitud involuntaria en los tiempos bíblicos, como por ejemplo cuando un ejército conquistaba una ciudad, tomaba a la gente como esclavos. O cuando alguien tenía una deuda que no podía pagar, lo que se hacía era, bueno, si usted no puede pagar la deuda, entonces usted tiene que someterse como esclavo, aunque usted no quiera, ¿ok? O sea que definitivamente había la esclavitud involuntaria y podía ser en ocasiones opresiva, pero ese no era el grueso de la esclavitud. La esclavitud era una forma de convenio laboral en el antiguo mundo, en los tiempos bíblicos. De hecho, por eso es que en la Biblia, nosotros usamos los principios del Nuevo Testamento que hablan de los amos y los esclavos para aplicarlo a las relaciones laborales, porque era un tipo de convenio laboral. Simplemente había gente que escogía la esclavitud voluntaria, porque yo no tenía cómo vivir, no tenía de qué mantener mi familia, yo me ofrecía como esclavo a ti y el convenio era, yo te voy a servir, yo voy a ser tu esclavo, pero tú tienes que darme sustento, techo, tú tienes que cubrir todas mis necesidades de mi familia. Era así el convenio. Y de eso que Pablo está hablando, de alguien que se somete como esclavo, alguien que escoge esta servidumbre voluntaria. Ahora Pablo dice, independientemente de que él haya entrado de manera voluntaria a esta servidumbre, sigue estando bajo las órdenes del amo, sigue estando bajo el servicio del amo. En otra palabra, su libertad quedaba rendida al amo. Esa es la manera como trabajaba. Todo esclavo sirve a su amo. ¿Por qué? Él lo tomó por amo, él tiene que servir a ese amo. Él está bajo la autoridad de ese amo. Él va a vivir en obediencia a ese amo. Ahora, Pablo dice, hay solo dos amos en el sentido espiritual. La misma verdad humana aplica en el sentido espiritual. Pero en el sentido espiritual hay solo dos amos a los que podemos servir. Dice el apóstol Pablo, podemos servir al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. La obediencia, cuando habla de servir al pecado, la idea es, podemos ser esclavos de la desobediencia, del pecado, que por inferencia es ser siervos del diablo, que es lo que la Biblia dice, esclavos del diablo, o podemos ser siervos, esclavos de la obediencia, que por inferencia es esclavos, siervos de Dios. Esa es la idea. Solamente hay dos amos, y todos servimos a uno de esos dos amos. No hay más opciones. Como te dije, no hay el agente libre aquí. No, yo soy un agente libre. Yo no le sirvo a nadie. No, todos servimos. O servimos al pecado, o servimos a Dios. O servimos al diablo, o servimos a la obediencia. Esa es la idea. Todos somos siervos, esclavos de uno de dos amos. No hay el agente libre, no hay el doble agente. No hay ese que sirve a Dios y sirve al diablo. Eso no existe. Sirve al pecado y sirve a la justicia, a la obediencia a Dios. No existe. De hecho, si usted mira el versículo 20, Pablo lo deja claro. Él dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otra palabra, nadie tiene dos amos. Si tú sirves al pecado, por default, ya tú no eres siervo de la justicia, no eres siervo de Dios. Y punto. No hay ese que sirve a dos. De hecho, Cristo lo dijo, usted lo sabe. Nadie puede servir a dos señores. Eso no existe. O sea que existe dos amos y todos los seres humanos servimos a uno de esos dos amos en la esfera espiritual. Sea del pecado o sea de la obediencia, sea del diablo o sea de Dios. Somos siervos de uno de los dos, ¿ok? Y por supuesto el resultado, y Pablo lo menciona aquí, aunque lo explica más abajo, pero no me voy a detener, lo que vamos a cosechar de cada servicio es diferente, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Ahora, Pablo toma ese principio general, acuérdese que es un principio que él está presentando, un principio humano, todo siervo sirve a su amo, todo siervo sirve a su amo. Hay en la esfera espiritual dos amos y todos nosotros servimos a uno de esos dos amos. Sea al diablo, sea a Dios, sea al pecado, sea la obediencia. Ahora con esa base, versículos 17 y 18, Pablo nos lleva a cuál es la posición de los creyentes. Vimos la pregunta, vimos el principio, ahora nos presenta en dónde estamos los creyentes. Esa es la realidad de todo el mundo, uno de todos. ¿Dónde están los creyentes? Dice él. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y la verdad, esos dos versículos son una paca, lleno de información de doctrina. Lo primero que Pablo deja claro es que todos los hombres de manera natural venimos por default esclavos del diablo. Hay dos amos, ¿verdad? Ya estamos claros en eso. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Dos amos. El pecado y la obediencia. El diablo y Dios. Todos por default, por naturaleza, por defecto, nacemos esclavos del pecado. Eso es lo que le está diciendo. Porque aunque erais esclavos del pecado, todo el mundo por naturaleza es. Todos los pecadores son esclavos del pecado. El Señor lo dijo. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso es interesante, porque de las cosas que más se quiere jactar el no creyente, el que no ha recibido a Cristo, es de su libertad. Él se jacta de que él es libre para hacer lo que quiera. De hecho, se atreve a decir que la razón por la que él no se convierte a Cristo, que la razón por la que él no viene a Jesús y rinde su vida a Cristo, es porque él no quiere rendir su libertad, él quiere ser libre para hacer lo que quiera. La pregunta es, ¿es verdad que es libre? La Biblia dice no. El hombre natural es un esclavo del pecado. Y la gente dice, no, él es libre, yo soy libre porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Esa es la esclavitud, tú eres esclavo de tus deseos. Ese es el gancho con el que el diablo, con el que el pecado te agarra, tus deseos. De hecho, en el capítulo 6, versículo 12, nosotros vimos en este mismo capítulo la semana pasada que Pablo dice, no reine, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Lo que el hombre no se da cuenta es que precisamente la manera como el diablo, como el pecado te tiene esclavizado es a través de tus deseos. Somos esclavos porque deseamos lo malo y no podemos no desearlo. Y no solo no podemos no desearlo, no podemos decirle que no a los deseos. Déjeme ilustrárselo con algo que va a ser más fácil verlo. Porque el problema es que estamos hablando de realidad espiritual, y a lo mejor es difícil de ver. ¿Quién cree, quién entiende que el adicto es un esclavo de las drogas? ¿Quién aquí lo entiende? Que el adicto es un esclavo. Es un esclavo de la droga, el alcohólico es un esclavo del alcohol. ¿Por qué es un esclavo? Es por el deseo, porque él lo quiere. La esclavitud se basa simplemente en que él lo quiere demasiado y no puede decirle que no a ese deseo. Esa es la manera como las esclavitudes funcionan. Lo queremos demasiado. Si tú le preguntas a él, él no tiene un problema, simplemente lo que quiere droga. Eso es lo que él quiere. Él es libre, ¿por qué? Porque él quiere eso y mientras esté haciendo eso, él es libre. No, él es un esclavo a través de sus deseos. Él no puede no desearlo y no puede decirle que no. Esa es la misma manera como funciona el pecado. Yo lo que te estoy proponiendo es que todos nosotros, por naturaleza, somos adictos. Pero no a una sustancia, sino al pecado. Todos deseamos el pecado y no podemos no desearlo y no podemos decirle que no. Esa es la condición natural del hombre. Es un esclavo del pecado a través de sus deseos. Ahora fíjese que Pablo dice, eso era lo que nosotros éramos. Pero cuando nosotros vinimos a Cristo, hubo un cambio de amo en nuestra vida. Antes el pecado era nuestro amo, estábamos esclavizados al pecado a través de nuestros deseos, pero venir a Cristo en todos los casos, sin excepción, implica que hubo una transición, que hubo una libertad de la esclavitud al pecado, pero ojo, fue para pasar a una nueva esclavitud, entre comillas, a tener un nuevo amo, que es la obediencia, que es Dios. Mire el versículo 17 y 18 otra vez. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, la conversión en todos los casos implica un cambio de Señor en nuestra vida. Antes de venir a Cristo, la condición natural del hombre es que está bajo el señorío, el gobierno del pecado, y como te dije, por ende del diablo. Pero cuando yo vengo a Cristo, yo soy librado de esa esclavitud, pero no para convertirme en el agente libre que hace lo que le da su gana. No, no, es una transición, es un cambio de amo, es un cambio de reino, es un cambio de rey lo que nosotros experimentamos. Oiga, de hecho, cómo la palabra de Dios lo señala. La Biblia nos dice una y otra vez que nosotros somos trasladados de un reino a otro. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, el cual nos ha librado, hablando de Dios, en el momento de la conversión, nos ha librado de la potestad, del dominio, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes reinaba el pecado, las tinieblas, ahora reina Cristo en mi vida. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos. Pablo, te mandé a predicar a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cómo vive el hombre? Bajo la potestad de Satanás. El diablo lo tiene controlado con una cadena y él ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque esa cadena está enganchada en algo que es parte de él, que es sus deseos. ¡Clac! Y ahí es que el diablo tiene la cadenita, en el deseo. Y por esa cadenita te jala y te conduce donde él quiera. ¿Qué es lo que sucede cuando yo me convierto? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, se rompe esa cadena, pero ahora pasamos a la potestad de Dios. Pasamos al reino de Dios, pasamos a la autoridad de Dios, pasamos a tener como Señor a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y hermano, esto es muy importante. Este es el punto central de esto. Recuerde que la pregunta que Pablo está respondiendo es, ¿puede un cristiano que ha sido justificado por la fe en Cristo seguir viviendo la vida de pecado que antes vivía? Y la respuesta es un rotundo no, absolutamente no. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque ya yo no soy ese pecador que era antes. No puede ser que yo persiga el pecado como antes y se supone que ese murió y resucitó uno nuevo, con nuevos gustos, nuevos deseos. No puede ser. Pero ahora el argumento es, porque yo viví así antes porque yo era esclavo del pecado. Yo estaba bajo la autoridad del pecado, yo estaba bajo el dominio del pecado. Pero por definición, ser cristiano significa que yo salí de la esclavitud del pecado y pasé a tener un nuevo amo que es Dios. Y recuerde que, ¿cómo es el principio que él dijo cuando comenzamos? Cada siervo sirve a su amo. Ese es el punto del pasaje. Si se supone que ahora yo salí de la esclavitud del pecado y estoy bajo la servidumbre de Dios, entonces cada siervo sirve a su amo. Tú sabes de quién tú eres siervo, a quién tú estás sirviendo. ¿Okay? Y si yo soy siervo de Dios, si Dios es mi amo ahora, pues entonces yo no puedo seguir obedeciendo, sirviendo al pecado. Ese es el punto que él nos está mostrando. Esa es la idea de lo que nos quiere llevar. Ahora, yo quiero que usted note que Pablo no presenta esto como un proceso de dos pasos. Esto no son dos etapas. En el día que yo me convertí, yo fui librado del pecado. Y luego entonces, en una etapa más adelante, yo me convertí en un siervo de Dios. Me puse bajo el señorío de Cristo. ¿Y por qué estoy haciendo esa aclaración? Por ahí hay un horror doctrinal, porque no es un error, es un horror doctrinal, que enseñan que la gente, el día que acepta, se salva cuando acepta a Cristo como Salvador. Pero eso no necesariamente quiere decir que lo aceptó como Señor. Tú ves. Tú lo aceptaste como Salvador, tú eres salvo. Aceptar a Cristo como Señor, eso es una segunda etapa de la vida cristiana, donde tú decides que tú vas a rendir tu vida al señorío de Cristo. Ese es el error que se enseña por ahí, el horror. Y de hecho le tienen dos nombres diferentes. Dicen que el primero es un creyente, y por eso ese es salvo, porque es creyente, creyó en Cristo. El segundo es un discípulo, te dicen. ¿Tú ves? Entonces se hace distinción entre el creyente y el discípulo. Tú te haces creyente cuando tú confías en Cristo como tu Salvador. Ya tú eres salvo, pero tú puedes seguir viviendo como te dé tu gana. Y puede ser, puede que no, porque eso es opcional incluso, que en algún momento de tu vida, más adelante, tú decidas que te vas a convertir en un discípulo y vas a rendir tu vida en obediencia al Señor. Pablo está diciendo, eso no es así. No, es que no funciona así. Es un proceso que ocurre simultáneo. En el día de la conversión, yo fui librado de la esclavitud del pecado. El Señor rompió el ganchito donde el diablo tenía enganchado. ¿Cómo lo rompió? A través de la muerte y resurrección con Cristo. Todo esto tiene que ver con lo que dijo antes. El que no podía decirle que no al pecado, ese que anhelaba, deseaba el pecado con esa fuerza que no podía resistirlo, fue el que murió y resucitó otro que ya no tiene gancho, que el diablo le enganche. Pero no fue que resucitó para que ahora ande como los chivos sin ley, como oveja silvestre. No, no, resucitó para ahora ponerse bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora cambiamos de amo. Ahora tenemos un nuevo amo, que es Jesús. Y como cada siervo vive en obediencia a su amo, se supone que si tú eres cristiano, ¿cómo tú debes estar viviendo? Fue difícil, lo perdí. ¿En obediencia a quién? A Cristo. Entonces, ¿puede un cristiano, atento a qué? Ya yo soy salvo, mi salvación depende de Cristo, no de nada que yo haga o deje de hacer, vivir en el pecado. ¿Qué estaría mostrando con eso? Que no es un siervo de Cristo, que es un siervo del pecado todavía. Entonces, hay un problema allí, porque entonces no vemos el efecto de la salvación. La salvación de nuevo. Yo sé, hermano, yo se lo dije la semana pasada, desde capítulo 6 al 8 vamos a ver mucha doctrina aquí que va a dejar a mucha gente, ¿qué es lo que estamos hablando? Pero lo que Pablo está diciendo, tenemos que entender, la conversión no es solamente un trámite legal, que eso como muchos lo ven. El día que yo me convertí, todos mis pecados fueron perdonados, yo voy para el cielo. Eso es verdad, pero pasaron muchas cosas más. El esfera espiritual se supone que murió el viejo hombre. El esfera espiritual se supone que tú fuiste libertado del pecado. El esfera espiritual se supone que tú fuiste hecho siervo de Cristo. Y que por lo tanto ahora tu vida, tu deseo debe ser servir, vivir en obediencia a Cristo. Todo eso se supone que va junto, ¿ok? Se supone que funciona igual. Ahora, otra cosa que no puedo dejar de mencionar en esos versículos 17 y 18 es que Pablo deja claro que al final esta transición, este cambio ocurre primero a través del Evangelio. Esa es la idea cuando él dice, mire versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa obediencia a una doctrina es el Evangelio, lo que le está diciendo. Cuando oímos el Evangelio, creímos el Evangelio, eso fue lo que Dios usó para despegarnos del señorío del demonio, del pecado, y llevarnos al señorío de Cristo en nuestra vida. Pero hay algo más profundo allí. Eso es una obra que le hace Dios. Eso no lo hacemos nosotros. Tú no te liberas del pecado y vienes a Cristo. Dios te trae a Cristo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Gracias a quién? Ya no somos esclavos. Versículo 17. Pero gracias a Dios. Es gracias a Dios que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de Cristo. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Si yo obedecí, hay una respuesta humana en la conversión. Yo obedezco. ¿Pero por qué yo obedezco? Habéis obedecido de corazón, ojo, de corazón, porque por eso que todo el mundo... No, se convirtieron 17. Bueno, 17 hicieron profesión de fe. Vamos a ver si se convirtieron cuando muestren que cambiaron de amo. Tú ves. Porque no todo el que hace una oración, hace una profesión de fe, obedeció de corazón, ¿ok? Pero la obediencia de corazón, responder de corazón al Evangelio, ¿cómo sucede? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual, ¿qué dice ahí? Fuisteis entregados. Dios es que trae a los hombres a Cristo. Dios es que trae a los hombres a la fe. El Señor Jesucristo lo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Eso está claro en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dios es que despega los esclavos del diablo y los trae. No lo despega y lo deja libre, que haga lo que quiera, no. Lo entrega a la obediencia al Evangelio. De hecho, te ve cuando dice, tú no, que usa esta palabra rara, aquella forma de doctrina. La palabra de forma allí es molde, es como un molde de hielo. La idea es que Dios toma a este pecador que tiene esta forma, ¿verdad? Que es la que el diablo usa para controlarlo, y él le cambia la forma, lo mete en un molde, moldea el corazón del hombre para que tenga nuevos deseos, y es así como respondemos nosotros al Evangelio. Lo que estoy diciendo en términos llanos, señores, es que sí, la fe es una respuesta humana. Nosotros creemos en Cristo, nosotros venimos a Cristo, pero es una respuesta humana que sigue la obra de Dios, que nos entrega a ese Evangelio, que nos trae a ese Evangelio, que nos capacita para responder. Y eso para mucha gente le es un tropiezo, saber que el que se salva porque Dios lo salvó, porque Dios lo trajo a la fe. Pero yo le propongo, siempre le he dicho, que eso es algo que debe darnos esperanza. ¿Tú sabes por qué, amigo? Porque tú estás luchando, tal vez, óyeme, sí, yo sé que tengo que convertirme. No, tú no puedes, pero qué bueno que tú sabes que no puedes, pero Dios puede hacerlo. Y tú puedes pedirle, Señor, tráeme a mí también. Despégame a mí como tú despegaste a mi mujer, como tú despegaste a mis hijos, como tú despegaste a mi esposo. Despégame del pecado y tráeme a Cristo. Tú se lo puedes pedir, porque Él es que lo hace. La pregunta es, ¿tú te atreves a pedírselo? ¿O tú quieres seguir? Porque ¿cuál es el problema? No, que yo no quiero que me despegue todavía. Que a mí me gusta esto aquí. ¿Ese es el problema? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Dónde está la condenación del hombre? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué? Amaron más las tinieblas. Si tú le pides al Señor, Señor, despégame de este pecado y tráeme a Cristo, Él te va a traer. Porque el que pide recibe y el que busca halla. Pero el problema es que tú no quieres despegarte. Ahí es que está el detalle. Pero eso es una bendición, que tú se lo puedes pedir. Eso es una bendición, porque eso quiere decir que yo puedo orar por mis seres queridos. Señor, yo sé que a ellos no les interesa esto. ¡Tráelo tú! Despégalo tú. Eso es una bendición, que es una obra de Dios. Ahora, si volvemos al pasaje, Pablo comenzó con la pregunta que trae este problema. ¿Puede un cristiano, después que ha sido justificado, salvo, seguir viviendo en el pecado? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Dice Pablo, porque hay un principio elemental. Todo siervo sirve a su amo. Todo siervo sirve a su amo. Y los cristianos, versículos 17 y 18, por definición, dejaron de ser esclavos, siervos del pecado y del diablo, y pasaron a ser siervos de Cristo. Por definición, entonces, deben vivir una vida de servicio a Cristo. La vida que estamos viviendo dice de quién somos siervos, dice quién es nuestro amo. Si una gente dice que es cristiano, dice que se convirtió, se bautizó, pero sigue viviendo en el pecado, ¿qué está mostrando en su vida? Que no es un siervo de Cristo, que sigue siendo un esclavo del pecado, y por tanto no ha sido salvo, no ha sido convertido realmente. La conversión en todos los casos y sin excepción nos cambia de esclavo del pecado a siervo de Cristo. Y el siervo siempre vive en obediencia a su amo. Si somos esclavos, siervos de Cristo, entonces vamos a vivir la vida de obediencia a Cristo, no vamos a vivir en el pecado. Ahora Pablo nos lleva a la práctica. Vamos a aterrizar esto, dice Pablo, en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y eso tiene que ver con todo. Te estoy explicando verdades profundas, te la estoy explicando con cosas que tú puedas entender. La esclavitud, ahorita va a hablar del matrimonio, en el capítulo 7. Estoy usando analogías humanas para que podamos entender esto. Y te voy a seguir con analogías humanas, dice él. Versículo número 19. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez, siga la secuencia. Si todo siervo sirve a su amo, y por definición, ya tú antes eras un siervo del pecado, pero fuiste despegado y hecho siervo de Cristo, ¿cómo debe verse tu vida? Por una vida de obediencia al Señor, tan sencillo como eso. Si tú de verdad eres un siervo de Cristo, vive como un siervo de Cristo. Muestra eso en tu vida de obediencia. Eso es lo que le está diciendo, sencillamente. Pero a mí me gusta la manera como él lo pone. Fíjese cómo él dice. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ya cuando tú eres clavo, con esa misma intensidad, con esa misma vehemencia que tú servías al pecado, es que tú debes estar sirviendo a la obediencia y a Cristo ahora. Eso es lo que le está diciendo. Con el mismo afán, con el mismo gusto, con la misma insistencia que tú perseguías el pecado antes de ser cristiano, es que tú deberías estar persiguiendo la piedad ahora, que eres siervo de Cristo. Te lo aplata nomás. Así como tú esperabas ansioso lo bonche, lo cane, el fietón, el debarate, el desajuste del fin de semana, cuando tú eres impío, tú deberías estar esperando con esa misma vehemencia tu tiempo de adoración. Tú lo esperas, sí. Eso es lo que él está diciendo. Así como antes tú estabas desesperado porque llegara el can ese, pues así mismito tú debes estar desesperado porque llegue el domingo para venir a adorar. Nuestro tiempo de oración los miércoles. Eso es lo que él está diciendo, hermano. Eso se ve en ti. Tú estás persiguiendo con la misma avidez que tú perseguías el pecado, estás persiguiendo la piedad ahora. De la misma manera como tú invertías tiempo y recurso en tu pecado, estás invirtiendo tiempo y recurso en tu vida de piedad, en perseguir la obediencia. Mire, antes de ser cristiano la gente gastaba unos cuartos en bebederas y parranderas y cuestiones. Pero hoy tú le hablas de comprar un libro de 500 pesos para su crecimiento espiritual. ¿500 pesos? Una botella de Johnny Walker etiqueta roja cuesta 1.200 pesos. Y es el etiqueta roja, que es el Macharly. Un Brugal extra viejo cuesta 400 pesos. Una Presidente pequeña cuesta 100 pesos. La pequeña, y nadie se bebe una pequeña. Por cierto, yo busqué eso en internet, no es que yo la compro. Por si acaso, lo googleé, fue. No es que yo manejo esos números de manera personal. De hecho, ayer tuve un lío porque había googleado eso y estaba predicando en una conferencia en una iglesia y cuando proyecto la computadora y abro el navegador tengo presidente. Sirena, presidente, tanto. Yo, guay. Tuve que explicarle a los hermanos, hermano, era investigando qué tal. Los precios. Yo no sé si me creyeron, pero es la verdad. La idea, hermanos, es... Yo conozco gente que en un fin de semana, en una noche, gastaba unos miles largos bebiendo. Pero hoy te digo, tú le dices, hermano, inscríbete en esta actividad, mira, esa conferencia, esa cuestión. ¿Cuánto? O sea, ¡qué escandaloso! Pero para el pecado sí lo pagábamos. Pablo está diciendo, hermano, con la misma intensidad, métele los mismos recursos que tú le metías a tu impiedad, méteselo a la piedad ahora, para que muestre que tú eres un siervo de Dios. Porque que se supone que eso fue lo que pasó, es un cambio de servicio. Y con la misma intensidad que tú servías al pecado, sirve ahora la obediencia y la piedad. Dedícale el mismo tiempo, dedícale los mismos recursos, dedícale la misma fuerza. Eso es lo que él nos está diciendo. Como tú corrías tras el pecado, corre ahora tras la piedad, eso es lo que debe ser. ¿Cómo va un cristiano está hablando de que si puedo pecar libremente? No, tú debes estar persiguiendo la piedad, porque eso, ese es el amo que tú tienes ahora. Ahora, si usted mira versículo 20 al 23, él termina hablándonos del provecho, el producto que sacamos, el fruto de cada uno de estos servicios. Y este es otro argumento más. Este es un argumento racional, si se quiere. El anterior fue un argumento teológico. Se supone que, ¿por qué un cristiano? Recuerde que esa es la pregunta. ¿Puede un cristiano que ha sido justificado seguir viviendo en el pecado como antes? En ninguna manera. Porque ya es un nuevo hombre. En segundo lugar, ya tiene un nuevo amo. Fue cambiado de amo en el momento que se convirtió. Y cada siervo sirve a su amo. Ahora te da un argumento racional, lógico. ¿Cuál es el provecho del pecado? ¿Por qué tú quieres vivir en el pecado si el pecado es lo que trae miseria, destrucción en tu vida? Versículo 20 y 21, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, es lo que le dije, no hay doble servicio, tú sirves a un amo, o al pecado o a Dios. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Por qué va un cristiano a querer seguir viviendo en el pecado si el pecado lo que trae es vergüenza, destrucción y muerte a la vida de la gente? Él va a abundar eso en el capítulo 7. El pecado lo que trae es muerte. El pecado lo que trae es tragedia. El pecado lo que trae es relaciones rotas, corazones destrozados, familias deshechas. El pecado lo que trae es enfermedad. El pecado lo que trae es problema. Entonces, ¿por qué va a querer un cristiano vivir en el pecado? Si eso es lo que trae miseria a tu vida. Y lo peor de todo, trae muerte eterna. Condenación de los hombres. ¿Por qué va a querer uno que dice que es cristiano vivir en el pecado? Si el fruto del pecado es vergüenza, destrucción, muerte, miseria en la vida de la gente. Si el pecado se vende deleitoso, hermano, yo lo sé. Y es, de hecho, en el momento que lo haces, deleitoso. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que después te va a pasar una factura que va a ser mucho más alta de la que tú estabas dispuesto a pagar. Es el problema del pecado. Sí, wow, deleitoso. De hecho, lo vamos a ver que él dice en el capítulo 7. Es el problema. Que desde que algo no se puede, ya es más bueno que todo. El pan robado sabe más bueno que el que tú compraste. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que el pecado sí es deleitoso en el momento, pero después te pasa una factura y te dice, tenga. Y siempre será más alta que la que tú estabas dispuesto a pagar. Por lo que recibiste. Siempre será más grande que el placer, que el deleite que recibiste. Siempre. En todos los casos. Entonces, ¿por qué un cristiano va a vivir en el pecado? Si se supone, y es interesante, dice, en las cuales ahora os avergonzáis. Como ya yo soy otro hombre, como ya murió ese pecador, a mí debe darme vergüenza el pecado. ¿Cómo yo voy a vivir en él? Por cierto, esa es otra evidencia de si una persona se ha convertido de verdad. Se avergüenza de su vida de pecado. De su vida pasada. Hay gente que tú lo ves contando su vida pasada y la cuenta con un deleite. Lo hemos tenido hasta en testimonio de conversión. Se va a bautizar y está dique contando. Y te lo está contando tú ves como el héroe. Mira, yo tenía tantas mujeres. Y yo salía y hacía, tú ves. Y tú lo ves que se está deleitando. Mira, qué monstruo. Tú puedes, anótalo. Ese no está convertido. Y de hecho lo hemos visto. todo el que se ha parado ahí, ha pasado varias veces la historia de esta iglesia, a dar su testimonio de conversión, jactándose, deleitándose de lo que hacía antes, ninguno está en lo camino del Señor, porque no estaba convertido en nada. El verdadero cristiano siente vergüenza de su vida de pecado, no se jacta de ella, no se deleita de ella. Entonces vamos a vivir en aquello que nos da vergüenza. No tiene sentido, dice Pablo, no es lógica. Que un cristiano, ¿por qué salvo? Va a seguir viviendo en el pecado. Pero se supone que un cristiano se avergüenza de su pecado. Porque ya el Señor cambió su corazón, ya eso no es lo que él ama. Él le da vergüenza eso. Pero el fruto de la obediencia es otro, versículo número 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de la vida de obediencia, de servicio a Dios? Una vida santa, una vida buena, la santificación, una vida digna, una vida honorable, una vida agradable. Señores, que la gente no acaba de entender eso. No, yo no me quiero convertir porque yo no quiero coartar mi vida, limitar mi vida. No, no, tú te la tal, el pecado lo que hace es que limita. El pecado es lo que limita, limita tu vida de muchas maneras, te la acorta, te la hace más infeliz, te daña todas tus relaciones. Cristo da abundancia. Eso es lo que, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, eso es lo que la gente no entiende. La vida abundante no es la vida de pecado, es la vida en Cristo, esa es la vida abundante. Esa es la vida donde tú la vas a disfrutar al máximo, porque el pecado lo que va a hacer es matar cosas en tu vida. La vida en Cristo, el fruto es la santificación, es esa vida agradable, esa vida buena, esa vida digna. Y el fin, ¿cuál es? Dice ahí, vida eterna. Y ojo con esto, vamos a ver, gramática básica. ¿Quiénes son, según el versículo 22, esa última parte, los que tienen como fin la vida eterna? Si usted está leyendo el pasaje igual que yo, son aquellos que tienen como fruto, ¿qué cosa? La santificación. El que tiene como fruto la santificación tiene como fin la vida eterna. El que está viviendo en el pecado no tiene vida eterna. Tan sencillo como eso. Pablo lo dice por todos lados. En Gálatas vuelve y lo dice. Que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Si tú estás viviendo en el pecado, si tú tomas tu seguridad, entre comillas, en Cristo para vivir en el pecado, entonces tú estás mostrando que no eres salvo, no tienes vida eterna, te vas para el infierno. Tú crees que eres salvo, pero no lo eres. Solamente el que tiene como fruto en su vida la santificación tendrá como fin la vida eterna. Y eso está también por todos lados de la Biblia. El escritor a los hebreos también lo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto que no persigue la santidad? Ojo, es interesante que la Biblia dice persigue, porque vamos a caer muchísimo, hermano. Sí, caemos muchísimo, pero la estamos persiguiendo. Andamos como Jerry Bridges, el hermano que me habló de eso esta semana, en pos de la santidad. Eso es lo que un cristiano. Si no vivimos perfectamente en santidad, caemos muchísimo, casi todos los días, pero la estamos persiguiendo. Y la Biblia dice, no hay nadie que no esté persiguiendo la santidad que verá al Señor. Nadie, nadie. Es el que está persiguiendo la santidad en esta vida que verá al Señor. Es el que está teniendo como fruto en su vida la santificación, que verá la vida eterna, que tendrá la vida eterna como fin. ¿Por qué? Porque es el que ha sido salvo de verdad. Porque eso es lo que estamos viendo. Ese fue el que fue despegado, insertado a Cristo, que tiene ahora como Señor, y por lo tanto sirve a ese Señor, ese es el que es salvo. El que sigue sirviendo al pecado, yo supongo que ya usted lo entendió, ¿qué está mostrando entonces? Que sigue siendo un esclavo de pecado, que no ha sido hecho siervo de Cristo, por lo tanto no se ha convertido en nada, no ha sido traído a Cristo. Eso es lo que él nos está diciendo. Él resume todo esto en el versículo 23. Esto es un resumen de todo lo que él ha dicho. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso es un texto que lo usamos muchísimo en el evangelismo. Es uno de mis textos favoritos para evangelizar, porque se puede usar, aplica al evangelismo. Uno le explica a la persona, mira cómo yo lo uso en el evangelismo. Mira, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia está diciendo el pecado, no los pecados. El pecado, el haber pecado, trae como salario, como resultado, como paga. Lo que merece el pecador es la muerte. Y eso es muerte física y muerte de toda la manera que el pecado trae en este mundo. Pero eso es también muerte eterna, condenación. Y como yo lo sé, porque se contrasta con la vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces yo le explico con eso a la gente, mira, ¿tú ves cuál es el problema del ser humano? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El que peca merece la condenación. ¿Y cuál es el problema? Que todos nosotros hemos pecado. Por lo tanto, como todos hemos pecado, todo lo que merecemos, todo lo que vamos a recibir. Oye, si tú llegas a la presencia de Dios en tus pecados como estás ahora, el salario que te van a dar, el cheque que te van a entregar es la condenación eterna. Pero, dice el texto, más por el contrario, la dádiva. Esto no es algo que yo me gano. La condenación yo me la gané. Pero la vida eterna nadie se la gana. Es un regalo de Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Y cómo yo recibo ese regalo? Viene una envoltura que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces Dios me regala la vida eterna. Eso funciona por todo lo que nosotros hemos visto, de que Cristo me imputa su justicia, paga mi pecado. Pero la idea es, cuando yo vengo a Cristo, recibo la vida eterna. Y ese es un uso legítimo de ese texto. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Pablo no está usando eso como una motivación para que la gente se convierta. Pablo lo está usando como una motivación para que el cristiano viva en santidad. El propósito de Juan 6:23 primario no es evangelístico. Es la santificación de los creyentes. Él está respondiendo la pregunta inicial. Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo va a vivir un cristiano en el pecado si el pecado es lo que trae muerte, destrucción, en última instancia condenación? Si tú vives en el pecado, muestra que no eres cristiano y terminará en el infierno. Entonces, nadie en su sano juicio va a vivir en el pecado después de venir a Cristo. Pero por el contrario, hay otro amo. Hay dos amos. El pecado, que te va a pagar con muerte. Y del otro lado está Dios, que es el mejor de los amos. ¿Tú sabes por qué? Porque este es un amo que da regalos a sus siervos. Fíjese que Dios no nos paga la vida eterna. Porque nadie se la ganó. Uno se la ganó, pero no fuimos nosotros. ¿Quién fue que se la ganó? Y por eso que es una gracia, por eso es un regalo, porque otro lo pagó. Yo le he dicho otras veces, los regalos se pagan. Lo que pasa es que el que lo recibe no lo paga, pero alguien lo pagó. Entonces la vida eterna es un regalo porque tú no la pagas, pero lo pagó otro, lo pagó Cristo. Y Dios es un amo que aquello que le sirve les regala cosas. Es una vida de dádivas. Y la más grande de todas es la vida eterna. Que comienza en esta vida, en nuestra relación con Él, y se culminará en la eternidad. Así que en conclusión hay solo dos amos. Y tú hoy, tú que estás ahí sentado ahora mismo, tú estás bajo el servicio de uno de dos amos. Sea del pecado, para destrucción en esta vida y condenación por la eternidad. O sea, de Cristo Jesús, para una vida abundante y después de eso vida eterna. La pregunta es, ¿a quién tú sirves? Esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Siervo de quién? ¿De quién tú eres siervo? ¿Y cómo se ve eso? ¿Se ve en tu vida? ¿Por qué? Porque cada siervo sirve a su amo. No me digas, sí, yo soy siervo de Cristo porque yo me convertí. Sí, yo soy siervo de Cristo porque yo me bauticé. No, no, se ve en tu vida que eres un siervo de Cristo. Estás con tu vida sirviendo a la obediencia, estás persiguiendo la vida de piedad, estás persiguiendo la comunión con Dios, estás persiguiendo crecer como cristiano. Así que se ve, porque cada siervo sirve a su amo. Como tú estás viviendo, muestra quién es tu amo. Entonces la respuesta a esa pregunta no está en yo me convertí, yo me bauticé, yo hice esto, yo hice aquello. La respuesta es, se está viendo en tu vida de santificación, se ve el fruto que es la santificación. Entonces tú puedes tener la tranquilidad, la seguridad de que tendrá como fin la vida eterna. Pero si tú sigues viviendo en el pecado, aunque tú digas que eres cristiano, no lo eres. Pero tú sabes que la bendición es que tú puedes serlo. Y todo el que está aquí, que vino sin Cristo, puede serlo. Y es tan sencillo como tú decirle al Señor, pídele al Señor, como te dije. Tú te atreves a decirle, Señor, yo quiero que tú me saques, sácame de aquí y llévame a Cristo. Pídeselo. Él es que hace esa obra y la puede hacer en ti como la ha hecho en otros. Yo le he dicho a la gente, tírate como hizo Jacob. Eso fue lo que hizo Jacob, señores. Jacob era un impiazo. La gente, el hombre espiritual, oí yo una vez un mensaje de Jacob. Jacob, el hombre espiritual. Yo no sé qué Biblia que estamos leyendo. Un ladronazo, un delincuentazo, siempre negociando hasta con Dios. Pero cuando se vio en ese momento crítico allí, cuando se iba a encontrar con Esaú, cuando él vio que su vida estaba en peligro, se agarró de Dios y le dijo: mira, que no te voy a dejar ahí hasta que tú no me bendigas, que no, hasta que yo tenga la seguridad de que tú estás conmigo, no me voy a parar de aquí. Esa fue la lucha. ¿Usted cree que fue un golpe que se dieron? Luchó con el ángel de Jehová. Sí, hubo un forcejeo de que lo agarró, pero no fue golpe que se dieron, porque dice que en un momento el ángel hizo así, le tocó aquí, ¡plah!, descoyuntado el mulo. No, fue que él lo agarró y le dijo: no, mira, y amaneció ahí agarrado. Señor, que no. ¿Tú te atreves a hacer eso con Dios? Llega a tu casa y tírate al piso y decir: Señor, yo no me voy a parar de aquí hasta que yo me pare de aquí un cristiano. No me voy a parar de aquí hasta que yo me pare de aquí un cristiano. ¿Tú te atreves a echar ese pleito? Jacob lo echó y Dios lo transformó. Dios lo puede hacer en ti. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús, por la cruz, por tu espíritu, por tu gracia, por tu amor. Obra, Señor, en nuestros corazones. Algunos que están aquí atados, esclavizados al pecado, a veces sin darse cuenta, Señor, ábrele los ojos para que vean, Señor, las cadenas que los atan al pecado, pero que vean en Cristo ese gran Salvador. Entrégalo, Señor, aquella forma de doctrina, aquella gran noticia de que hay libertad, hay perdón, hay poder, hay gracia, hay salvación en Jesús. Haz esa obra en muchos hoy aquí, Señor, y aún en nosotros, tus hijos. Padre, ayúdanos a vivir como lo que somos, como siervos de Dios, como siervos de Cristo. Ayúdanos a perseguir la piedad, la justicia en nuestra vida con esa misma vehemencia con que antes perseguíamos el pecado. Ayúdanos a tener como fruto la santificación, para tener como fin la vida eterna que tú das gratuitamente a los que están en Cristo Jesús. Obra, Señor, en cada corazón. Quiero aprovechar este tiempo para hacer una invitación. Si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero invitarte. No te vayas de este lugar. Dios te trajo aquí para hablarte hoy, hablar a tu corazón. Responde a Dios hoy. Ahí donde estás, órale, dile: Señor, tráeme a Cristo, obra en mí. Dile: Señor, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser redimido, yo quiero ser liberado. Y nosotros queremos ayudarte. Si tú quieres hoy, si tú quieres clamar a Dios, si necesitas ayuda, queremos ayudarte. Así que yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano. Alguien se va a acercar a ti y te va a guiar y va a ir contigo a orar, va a responder tu pregunta. Alguien así, déjame ver su mano, levante su mano para que alguien se acerque a ti. Si hay alguien aquí que hoy quiere ser ayudado, quiere ser guiado a Cristo, queremos ayudarte. Déjame ver tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano alta para que los servidores te vean. Allí tenemos una joven. Alguien más. Alguien más. Señor, gracias por esta joven que hoy, Señor, ha clamado a ti, que hoy desea ser librada de las ataduras del pecado y venir a ese servicio de ese amo amoroso, tierno para nosotros que es Cristo Jesús. Obra en su vida, Señor, guíala. Y ahora, Señor, yo te pido por cualquier otro que no conozca a Cristo, obra en sus corazones, Señor. Y de manera especial sigo pidiéndote por nosotros. Ayúdanos a vivir como los que somos en Cristo Jesús. Y en su nombre te oramos. Amén. Dios les bendiga.
Bien, oremos. Señor amado,